Picúa en Radio Nacional Santa Rosa, y tenemos el gusto de que nos esté acompañando aquí en Radio Nacional en estos viernes musicales a Pablo Gómez, que es la voz y la guitarra de Los Puentes Fango, porque hoy, esta noche van a estar empateando el tablero aquí en la Avenida Circunvalación presentando sus canciones, y le decimos muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, Juan, y muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y... Muy bien.
Bueno, la verdad que hacía rato que teníamos ganas de llamarlo. A mí me parece algo, una banda realmente atípica dentro de lo que es, no solamente la ciudad de Santa Rosa. Yo creo que a nivel nacional no sé cuántas bandas habrá que sean batería y guitarra. A veces cuando uno escucha la formación quizás los asocia con los White Stripes. Pero la música no tiene, me parece a mí, no tiene que ver con lo que hacen los chicos y la chica de White Stripe, pero la verdad que llama la atención. Yo la primera vez que los vi tocando antes que Pez. Me parece en el Aula Magna, sí. y me llamó mucho la atención la apuesta que tenían, y en realidad me pareció muy interesante, además apostando a la música de ustedes, que eso también está buenísimo, que es, por lo que escuché, las letras son tuyas, la música es compartida con los dos. Pero bueno, contame cómo nace Puentes Fangos y por qué decidieron no incursionar con un trío común, ¿no? Claro. Y quedó como un dúo de batería y guitarra.
Y al principio la tendencia fue querer llegar a esos lugares comunes, como por ejemplo formar un trío. Pero la cuestión es que busqué alguna que otra vez bajista, no logré conseguir, y estábamos ensayando mucho con Maxi, mi compañero, toca la batería, yo toca la guitarra, cantaba, y mientras tanto seguíamos, porque no nos deteníamos en el progreso para desarrollar el proyecto de la banda, que arranca en 2015. Y nada, en algún momento, como que atendiendo a la circunstancia o a la situación en la que nos encontramos, dijimos de darle para adelante, de presentarnos en vivo con un dúo. Yo me informé un poquito más respecto de la formación, como para tener algún tipo de referencia. Ahí, bueno, los White Stripes son una de esas referencias, aunque yo no las tenía tan presentes, sino más bien una banda, por ejemplo, de... Que estaba sucediendo por entonces en Buenos Aires, que es Prieto Viaja al Cosmo con Mariano.
Ajá.
Que el Prieto es el que integra, es el cantante y guitarrista líder de Los Espíritus.
Ah, mirá.
Sí, él antes de formar esa banda tenía ese proyecto, que era un dúo también, que funcionaba así con una guitarra y una batería. Tuve la posibilidad de conocer la banda, digamos, y eso también como que me animó a darle para adelante. Y como vos bien decís, realmente no es una formación muy típica, sino todo lo contrario, es atípica. De hecho, yo me he tratado, siempre que puedo me informo, y siempre que me entero que hay dúos, como que me meto de lleno en eso, porque me interesa la formación, porque me parece interesante. Y sí, he visto algunos que otros ejemplos de este tipo de formación, como por ejemplo una banda que se me viene a la cabeza que se llama Riel, que es una chica y un chico, o una banda que vino hace poco acá que se llama Camionero, pero sí, es una formación atípica, y la verdad que a nosotros nos queda muy bien cuando descubrís de qué se trata el dúo de rock. La verdad que es muy interesante y muy complaciente, es muy dinámico, digamos, en ensayar, trabajar, organizar. Nosotros no somos de salir mucho a tocar afuera, pero realmente tampoco es muy difícil, inclusive te podés ir en moto.
Claro, no, es que muchas bandas que ponele tienen 8 integrantes, para salir a tocar es re jodido, y terminan haciendo dúos para salir afuera de su lugar. ¿Cómo se conocen con Maximiliano Galván? Maxi Galván es el batero. ¿Cómo se conocen? ¿Vienen de familias de músicos?
Bueno, no venimos de familia de músicos, pero bueno, yo en realidad sí tengo mi abuela música.
Ajá.
Mi abuela toca el piano. Ella no es de Santa Rosa, es de un pueblo del oeste bonaerense, de 30 de agosto, cerquita de Tranquilauca.
Sí.
Ella se ha dedicado toda la vida, digamos, a eso, a la docencia, y ha tenido academia y todo, y hasta el día de hoy, con 83, 84 pirulos, sigue tocando el piano. Entonces, eso ahí yo tengo una, he mamado algo. Maxi no, pero nos conocemos desde el barrio, digamos. Del barrio somos del 5000 los dos, y nos conocimos ahí por la 17, 18, 19, 20, 21, 22 años, porque Maxi es un poquito más grande que yo. Uh-huh. Lo primero que nos relacionó fue la música, digamos, los gustos que teníamos. Escuchábamos por ese entonces el rock barrial, los Redonditos. Y entonces a partir de ahí como que ya nos relacionamos, la música fue como el puente. Y él, justo en ese momento que nos estábamos conociendo, primero que yo ya estaba haciendo música individualmente y él estaba también metiéndose en muros y esas cosas, aprendiendo a percutir de manera, ¿cómo es?, autodidacta.
Claro.
Y entonces en eso ya hicimos una relación porque compartíamos un grupo de amigos del barrio y de toda la movida del rock, y después con el tiempo pudimos formar la banda.
Desenfundar la guitarra y vamos a escuchar un poco, porque después te voy a preguntar cómo de dónde nacen las canciones y claro, todo esto que también que vos decías, que investigar en un dúo también es investigar en los sonidos, ¿no? Porque claro, la posibilidad, bueno, a mí yo tuve la posibilidad de tocar con un violero que es el violero de Los Redondos, Tito Fargo. Y Tito Fargo tocaba, no tenían bajo en la banda, una banda que tenía que llamaba Baobabs. Y él, ¿qué hacía el tipo? Juntaba dos, enchufaba en un equipo de guitarra y en un equipo de bajo.
Ah.
Los puenteaba.
Ah, claro.
Entonces todo lo que tocaba él con la viola tenía un cuerpo, además del sonido de la viola.
Claro, claro.
Pero bueno, eso vamos a charlar después.
Dale,
tengo ganas de escucharte cantar. Dale. Y tocar. Decinos qué vas a hacer.
Vamos a hacer una canción del disco anterior, no de este, se llama La fiesta prohibida, la canción.
Dale.
Con esas Ray-Ban trasnochadas y la música en el garage, con las ventanas bien cerradas, no pierdas nunca esas ganas de experimentar. Lejos de la luz trastornada que contamina toda la ciudad, y esa moral tan desquiciada, si me besas esta noche, ay. Te mueves y bailas con tus caderas de aquí para allá. Veo tus manos como un mantra. La serpiente me enroscó y de tus fauces ya no puedo escapar. Tus gestos me prestan la calma cuando en mi mente gana la ansiedad. Qué decisión más acertada fue haber venido hasta acá para darnos una noche especial. Lejos de este sol no hay alivio. Cerca de vos yo me quemaré, pero es que el amor es contradicción y una muy larga negociación.
¿Cómo se llama la canción?
La fiesta es prohibida.
Muy bien, me encanta. ¿Cuándo empezaste a componer, Pablo?
Desde antes de de tocar la guitarra, esto es antes de mis 16, 17 años, ya escribía. Escribía, no tenía sentido lo que escribía, tanto boludeces, en sueños, pero ya a partir de ahí había como un ejercicio y había una intención, digamos, no tenía, pero ni idea. Pero ahí ya había una intención y después, bueno, eso como de la parte de las letras, ya había había algo en mí como una curiosidad por el pensamiento. Uh-huh. Y después cuando ya me metí con el instrumento, de alguna manera empecé a hacer una confluencia de más cosas, como uh-huh. que, de hecho también lo mismo, mi vínculo con el instrumento antes de tocar canciones fue inventar cosas, digamos, tenía una guitarra y de 4 o 5 cuerdas, por eso me cortaba alguna y quedaba con 4, tenía una guitarra muy, muy rudimentaria, pero la tenía y jugaba, me gustaba componer, después cada tanto trataba de escuchar algunas canciones, algo, y sacarla de oído, también eso me pasaba, muy autodidacta, y siempre desde la creación, entonces como que ahí se dio esa confluencia, digamos, entre la idea de componer letras, que venía un poquito antes de la música, y cuando agarré la guitarra, ahí ya empecé a componer con la guitarra, y en ese juego justamente hacer fluir las dos cosas, por un lado componer letra y por otro lado componer una melodía, armonía y hacer canciones.
Decías que te había interesado el tema de la composición y que, como que el conocimiento, ¿qué haces para nutrirte?
Y yo lo que hice en su momento, me llamaba mucho la atención composición, estaba terminando la escuela y decidí estudiar música. Yo me fui a estudiar, estuve 2 años y medio en La Plata, en Bellas Artes.
Ajá.
Y me gustaba composición. Me asustaron por composición porque me dijeron que...
¿Qué edad tenés?
Yo tengo 29.
Ajá, bien.
Me volví después y ahora estoy así. Me ascendí a Santa Rosa de nuevo, soy santarroseño.
Sí.
Ahora estudio historia. Pero en su momento. Sí, ya estamos ahí, cerquita de.
Mirá, en la Universidad Nacional de La Pampa. Sí, sí. Mirá vos qué interesante.
Sí, sí. Y me. Bueno, en su momento termino de estudiar estudiar el colegio. Ya tenía amigos músicos, todos amigos de la calle. Yo ya aprendía, y al principio vos aprendés todo el tiempo. Con cualquier persona que haga un sol mayor, un do mayor, cuando no conocés, todo eso es nuevo y aprendés. Aprendí de mis amigos, me fui a estudiar a La Plata. No estudié composición, pero me gustaba componer, siempre componía, y me puse a estudiar guitarra clásica, digamos. Estuve 2 años y medio en La Plata estudiando guitarra clásica, ahí aprendí muchas cosas. La verdad que en La Plata fueron 2 años y medio de pura música, porque era conocer gente de la música, estar en la universidad, hacer encuentros de música, y en esos 2 años y medio yo como que logré tener una gran base musical, digamos. Después yo me vine para acá, y acá no me conocía nadie. Tenía a Maxi, mi compañero, que es de banda y era un músico, y mis amigos de la calle que no tenían ni banda ni nada, y entonces acá nos hicimos de cero. Pero yo, mi base estuvo en La Plata, digamos.
Y con esta elección de estudiar historia, porque yo también me refería a la parte compositiva de las letras, porque se nota que hay un laburo y se nota que hay una dirección. Me parece, no son palabras tiradas al azar ni buscando rimas constantemente. ¿Te ayudó la parte de leer, de la estructura de la historia?
Claro. La historia me aporta elementos, digamos. Como que me aporta imágenes. No es que escribo como... en dirección hacia la historia, digamos, pero siempre aparecen elementos, siempre, la verdad que sí, porque si vos te pones a escuchar las letras, siempre, bueno, quien conoce un poquito más de historia, aparecen esas cosas, aparece en reminiscencia a ciertas edades, aparecen, sí, algunas, sí, cuestiones que se ven en la historia, no sé, a veces me remito a Roma, me remito al dios de los báculos, a la serpiente emplumada, por eso lo de las deidades, algunos elementos que son muy característicos de la cultura latinoamericana, como no sé, los espóndilos, que son las conchas de mar allá por el Pacífico, que tienen un fin profético en los chamanes de la zona, entonces todo eso aparece en algunas letras. La historia, sin duda, que me ha aportado elementos, imágenes, como para, me ha nutrido para componer las letras, eso sin duda. Pero después, cuando compongo las canciones, es como en clave artística y aparece la historia, pero aparece la filosofía y aparece también inclusive la estética musical, porque uno también busca, a veces las melodías suenan mejores con determinadas palabras, entonces no es que soy muy técnico, pero también le presto atención a eso, y bueno, todo eso de alguna manera confluye a la hora de componer, ¿no?
Uh-huh. Recién hablabas del disco anterior, que ¿tienen dos discos?
No, tenemos más, tenemos Escruche, que salió en 2007, que es un EP en realidad.
Bien.
Pero yo siempre los pienso como discos.
Claro, está bien.
Porque trabajamos esa seriedad, digamos. Y después hemos sacado en 2018, sí, Ciclo de Luz y Sombra, que es un disco de 35 minutos. Sacamos en 2020 La Fiesta Prohibida, que son tres canciones, 15 minutos creo, no, 10 minutos. Y ahora hemos sacado Raro, que salió ahora en el 2022. Y bueno, ahora en el 2023 estamos trabajando para publicar nueva música.
¿Dónde graban?
Primero grabamos con Mauri Ponce.
Sí.
Y después hemos grabado el resto de las cosas con Ale Antonio. Hemos grabado por una cuestión de presupuesto y después ya no. Después no, no, nos quedamos ahí porque nos hemos sentido cómodos y, digamos, a veces para lograr un gran material se necesita un presupuesto que nosotros no lo alcanzamos. Y nos conformamos con hacer buenas composiciones, con trabajar bien. Y registrarlo de la mejor manera posible sin enormes pretensiones, porque no nos alcanza, digamos, la economía.
Claro.
Entonces, sujeto a eso, hacemos lo mejor que se puede. Y en ese lugar nos sentimos muy cómodos, ya nos entendemos, la dinámica de trabajo es fluida, y eso es muy importante, digamos, porque además de hacer música, nosotros hacemos otras cosas, y a veces los procesos son muy, viste, tediosos.
Sí, sí.
Entonces, cuanto menos tedioso sea entrar a un estudio de grabación, que ya lo es de por sí, mejor. Y ahí nos sentimos bien.
Bueno, primero agradecerte que hayas venido. La verdad que teníamos muchas ganas de que vengan. Los escuché en un programa salía a la tarde aquí en Radio Nacional, el último programa de los chicos, no me acuerdo el nombre.
Facu.
Me gustó mucho la entrevista y me gustó mucho cómo salía esto, ¿no? De la posibilidad de escuchar las canciones desprevistas de todo y con la viola y la voz sola, me pareció una que salía re lindo. Hoy a la noche, 21:30, empateando el tablero, acá en la Avenida de Circunvalación, 21:30, 10 también,
claro.
¿No?
Sí, 21:30 se convoca.
Bien.
Y entre 21:30, 10:15 de la noche.
¿Precio de la entrada?
500 pesos.
500 pesos, escuchá. Menos que la birra.
Menos que la birra.
Menos que la birra. Así que esta noche en Patio de Tablero, Puente Fangos, un show de más o menos una hora.
Sí, una hora y veinte.
Bueno, ¿tienen invitados? ¿Hay alguna sorpresa?
No ahora. Pero este año vamos a tratar de abrir un poco y hacer algunas invitaciones para la grabación.
Buenísimo. Buenísimo. Nos vamos a despedir con una canción, ¿te parece?
Sí, cómo no.
¿Qué canción?
Funky Pump.
Dale. Esta noche, Puente Fangos, pateando el tablero, 500 mangos en la entrada, imperdible. Muchísimas gracias, Pablito.
No, gracias a vos, Juan, y un placer.
Yo sembré, no lo puedo cosechar, pues la brisa llevará lo que es del viento. Pero todo vuelve al fin, y es la brisa que se va, la que pronto llegará. Como el viento, todo lo que voy sembrando y cosechando me da a mí en esta vida sabiduría. lo puedo cosechar, pues la brisa llevará lo que del viento. Pero todo vuelve al fin, y es la brisa que se va la que pronto llegará, como el viento. Todo lo que voy sembrando y cosechando me da a mí en esta vida sabiduría.
Sonidos que quieren ser caudal. Palabras que atraviesan cada rincón del territorio.